Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos de la mañana del viernes 19 de mayo, Día Mundial del Médico de Familia. Se celebra desde el año 2010 por iniciativa de la Asociación Mundial de Médicos de Familia para reconocer la importancia que estos profesionales tienen en la atención primaria y entre cuyas funciones está la de ofrecer atención médica integral al paciente, transmitir información relacionada con la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y orientar y derivar a los pacientes a otros especialistas según sus necesidades.
Y en un momento todo se para, solo ha hecho falta tu cara. Solo ha hecho falta tu cara.
Pues una de las polémicas de esta semana ha tenido que ver con una cara y con una camiseta que han exhibido dirigentes de Unidas Podemos con la cara impresa del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, al margen de las implicaciones políticas que conlleva y al hilo del debate que ha generado, hoy queremos preguntarle a Víctor Cazurro, que es doctor en Derecho y director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, si puede suponer un delito utilizar la imagen de alguien sin su permiso para estamparla, por ejemplo, en una prenda de vestir. ¿Recoge algo al respecto la Ley de Protección de Datos? ¿Puede cualquier representante público usar nuestra imagen para reproducirla en una camiseta? Bueno, pues vamos a buscar la respuesta a esta y a otras preguntas en solo unos minutos. Y el mal ejemplo que pudimos ver el domingo pasado por parte de un grupo de seguidores del Español no es solo cosa del fútbol profesional. No son pocos los partidos entre niños en los que los padres se enzarzan entre ellos o con el árbitro de turno en discusiones a gritos, insultos y peleas. De ahí que la Federación de Fútbol Vizcaya se esté planteando expulsar, atención, a los padres y madres de las gradas, una iniciativa de la que vamos a hablar con Iñaki Gómez, que es el presidente de esa federación.
Ya se van los pastores, ya se van marchando. Ya se van los pastores, ya se van marchando. Más de cuatro...
Hubo un tiempo en el que la trashumancia era muy habitual. Los pastores se movían con sus rebaños durante el verano buscando pastos frescos. Bueno, esta práctica que había ido cayendo en desuso... parece que vuelve a imponerse por culpa de la sequía que estamos sufriendo y por el aumento del precio de los piensos. La prueba la tenemos en un pastor extremeño de nombre José Manuel Sánchez, que ya se ha puesto en marcha con sus 1.700 ovejas hacia los picos de Europa en busca de alimento para su rebaño. Hoy vamos a intentar ponernos en contacto con él para que nos cuente cómo está siendo la experiencia. Los cocineros y las escuelas de cocina van a ser los protagonistas de la sección de lo bueno, lo mejor que nos trae siempre Begoña Tormo. Y además, a lo largo de la mañana vamos a charlar con Eladio García, que es un artista que lleva casi 50 años embelleciendo nuestras estaciones de metro. Analizaremos las noticias más relevantes de la semana con Antonio Martín Bomón y echaremos unas risas con nuestro extraterrestre Rubén Ruiz. Y nos ponemos en marcha, como todas las mañanas, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, recuérdanos qué cosas importantes pasaron tal día como hoy.
Pues algo que me ha llamado la atención y nos lleva a 2001 fue el primer juicio que se celebró por poligamia en Estados Unidos, declarando culpable y con condena de cárcel a un mormón casado con 5 mujeres y padre de 29 hijos. Esto ocurrió en Utah. El señor, con 52 años, llegó a ser excomulgado por su propia iglesia. También hoy, hace 5 años, se daba en el siquiero el príncipe Enrique, nieto de Isabel II de Inglaterra, y la actriz estadounidense Meghan Markle. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor en un día soleado con 600 invitados, un aniversario de bodas que los duques de Sussex celebran con sus dos hijos, alejados de la Casa Real Británica y envueltos en una reciente y polémica persecución de paparazzis en Nueva York, donde el matrimonio reside. También en Nueva York, en el Madison Square Garden, ocurría esto. Era el año 62 cuando Marilyn Monroe cantaba así a John Fitzgerald Kennedy. Faltaban 10 días para el 45 cumpleaños del presidente de Estados Unidos y el Partido Demócrata celebraba una fiesta en su honor a la que asistían 15.000 invitados. Muchos de ellos habían pagado hasta $1.000 por acudir a ese acto benéfico. Una de las actuaciones fue la de Marilyn, mito sexual con la que se rumoreaba que Kennedy tenía un romance, vestida con un traje color carne con 2.500 diamantes de bisutería cosidos a su piel, la vieron 40 millones de americanos por la tele. La actriz fue encontrada muerta en su casa meses después, en agosto de ese año. Y en 1968, John Lennon y Yoko Ono grabaron Two Virgins. Es un disco experimental de difícil digestión, conocido más que por su contenido sonoro, por su portada y contraportada, donde la pareja posaba desnuda completamente. Después de su publicación, llegó la policía a incautar varias copias, 30.000 de hecho, en el aeropuerto de New Jersey, para evitar que llegase a las tiendas de todo el país. Al final se optó por venderlos, pero con una funda de papel marrón que ocultaba la explícita fotografía.
Sinceramente, el culo de Yoko Ono no es digerible para nadie.
Ni la música, ni la contraportada.
Lo
digo
como lo siento.
Esto es como el culo carpeta, ¿no?
Mira, el culo tremendo. No vamos a decir nada más. ¿A quién felicitamos hoy, Belén?
Venga, pues a alguien a la que últimamente hemos visto vestida, así que no hay que hablar de culo. Se ha convertido en la imagen de la campaña de primavera-verano de la firma de ropa y lencería Waldorf y lo ha hecho a sus 75 años, que son los que está cumpliendo en el día de hoy. Estamos hablando de Grace Jones, que publicaba su primer trabajo discográfico en el que aparecía esta versión de la Vivian Ross en el año 1977. París, su ciudad fetiche, de familia jamaicana y muy religiosa, llegaba a Nueva York a los 12 años, pronto la fichaba una agencia de modelos, pero no terminaba de triunfar en Estados Unidos por esos rasgos casi masculinos y ese cuerpo andrógino y oscuro. Pero en París, lo dicho, en París arrasaba y se convertía en imagen, por ejemplo, de Yves Saint Laurent. Eso en el mundo de la moda, pero también triunfó en el cine. ¿Os acordáis de Zula?
Grab him and take him.
Esa guerrera fría e imponente de Conan el Destructor se tomó tan en serio su papel que se pasó año y medio entrenando para aprender a combatir y a montar a caballo. Llevó al hospital a dos especialistas después de golpearles con ese palo de combate y hasta el propio Schwarzenegger se quejaba de su violencia, su dureza y su agresividad en ese rodaje. Pasó más o menos lo mismo cuando se convirtió en chica Bond. Mujer, está claro que no deja indiferente a nadie. Así que celebremos su cumpleaños, ¿por qué no con un hula hoop, que es un instrumento, juguete o como lo queramos llamar, que le apasiona y con el que se ha subido a los escenarios incluso para celebrar, oye, el jubileo de diamante de la reina Isabel II. Muchas felicidades a Grace Jones, a tus 75 años o a tus 5.000, que son los que ella misma dice que tiene, para dejar claro que no le importa esto de la edad.
Pues mira, bien hecho. Vamos a conocer también quiénes celebran hoy su santo, Clara.
San Crispín de Viterbo se celebra este 19 de mayo, fecha de su fallecimiento en el año 1750. Se llamaba en realidad Pietro Fioretti y era italiano, como se puede deducir de su nombre. Su madre era muy devota de la Virgen. En la iglesia siempre le decía cuando era pequeño ante la imagen: he aquí tu verdadera madre. Se puso a trabajar de zapatero con su tío y lo que ganaba lo gastaba en flores para la Virgen. Se une a los padres capuchinos y en el convento trabaja sin descanso y siempre de buen humor. Es lo que sabemos sobre la vida de este santo. En España hay 378 hombres que tienen el nombre de Crispín, que es de origen latino y que significa de pelo rizado. Y otro santo italiano en este día, San Teófilo de Corte, nació en esta localidad, Corte, en la isla de Cerdeña, estudió filosofía y teología, y Santo Tomás de Cori lo fichó para la reforma franciscana que estaba llevando a cabo. Teófilo pasó la vida entre sus retiros, la predicación y también confesando a enfermos y moribundos, y él mismo murió tal día como hoy del año 1740. En España hay 3.629 teófilos. Es un nombre de origen griego que significa amado por Dios.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde llevamos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar con los vecinos de Arroyo del Fresno, en el distrito de Fuencarral el Pardo. No pueden más, denuncian que en los últimos meses ha habido un repunte del número de robos y que algunos de ellos son a punta de jeringuilla. Y es que cerca de sus casas se alza una pequeña colina con un núcleo chabolista en el que existe trapicheo de drogas. Buscan una solución para evitar, por ejemplo, que se vean clientes consumiendo drogas en paradas de autobuses a escasos metros de los parques infantiles donde juegan los niños.
Bueno, pues sí, le ha dado por los números. Ah. Carlos, son los datos muy buenas.
Es que estoy haciendo cuentas, ya se sabe.
No, estamos a mitad de mes.
¿Cómo que a mitad? ¿Será para ti? Para mí ya estamos casi a finales.
Estamos a finales.
Y hay que estar ahí luchando, luchando.
Hasta que llegue el día.
¿Que me ha llegado el recibo del coche, del seguro del coche?
No puede ser.
Madre mía.
Mal. El mismo mes de Hacienda, de todo.
Y están bien anunciar todo, esto de... Se lo ponemos más barato, no sé qué, no sé cuánto.
Sí,
yo
ya,
no he notado nada,
ya,
¿eh?
Ya, ya, ya.
¿No? Bueno, todavía me duele la espalda.
No me estrella. Del susto.
Del susto. Bueno, pues números hoy. Es una sucesión de números. Tienen una relación. Hay que buscarla. Hay que hacer alguna operación. Pues eso, sumar, multiplicar, dividir. Bueno. Y tienen una relación. Entonces, el primero es un 2, luego viene un 4, luego viene un 10, luego viene una interrogación. Y al final de todo hay un 82.
Muy bien.
Y entonces lo que tenemos que buscar es qué número va donde la interrogación.
Ya.
Puede ser un 28, puede ser un 30 o puede ser un 34.
Pero no tengo ni idea.
Bueno, pues hay que ponerse y darle un poquito al majín ahí, a pensar, a darle a la materia grises o a la que sea, a la blanca. A la
no
que...
está fácil hoy.
No, no está fácil.
Ya,
pero es
ya,
viernes. Ya. Y los viernes a veces me pongo duro.
Bueno, hay mucha gente que es muy aficionada a esto de las sucesiones de
números.
Esto
se hace mucho en los psicotécnicos.
Sí, es verdad.
Claro.
Cierto. Bueno, arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, observáis, estudiáis la sucesión de números.
Sí.
2, 4, 10, X, 82. Y en el tiene que ir o un 28, o un 30, o un 34.
No hay otra posibilidad. No.
Completáis ese número que falta
y
votáis por él, que
sí,
es lo mismo.
Sí.
Y a la 1 menos 5,
la solución.
Muy bien.
Para que no os vayáis de fin de semana pensando, ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué número?
Bueno, podemos votar desde Kenia. Hoy vamos a Kenia,
¿eh?
Madre mía.
Prepárate las botas altas.
¿Por qué?
No, porque lo mismo vamos de mini safari.
Ah, bueno, está bien, pero de safari fotográfico.
No, fotográfico.
Ah, bueno.
Ojo.
Cuidado,
que aquí queremos a los animales.
Mucho.
Vamos.
Bueno, pues
fotográfico.
Aquí está Aurora trabajando.
Bueno, pues eso. Qué fotográfico, vamos a dejarlo claro.
Claro que sí.
Que nos gusta verlos cerquita y hacerles fotillos.
Oye, pues me apetece.
Sí,
es un país que siempre me ha apetecido. Tengo que ir.
Sí, bueno, hay que ir.
Hoy por de pronto me voy a enterar de unas cuantas cosas importantes que debo tener en cuenta cuando...
Te voy haciendo un presupuesto, verás.
Venga,
te va a encantar.
Sí, ya, bien, en este mes. Viva Hacienda. Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La música siempre tiene poder evocador y muchas veces nos sirve de referencia para ver lo rápido que pasa el tiempo sin que nos enteremos. tal día como hoy, hace 35 años, Tino Casal llegó al número uno de las listas con este Eloise.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
La exhibición de prendas con la cara impresa del hermano de Isabel Díaz Ayuso por parte de dirigentes de Unidas Podemos está provocando un debate muy interesante. Recordemos que primero fue Alejandra Jacinto, la candidata a la comunidad, quien lució una camisa con este rostro durante el debate electoral que emitió Telemadrid. Y un día después lo hizo, en este caso con una camiseta, Jone Belarra, la ministra de Derechos Sociales, aprovechando la sesión de control en el Congreso. Bueno, al hilo, como digo, de esta imagen que hemos podido ver todos, nos surgen muchas preguntas, independientemente ya de que pueda o de la connotación política que pueda tener. ¿Es delito o no utilizar la imagen de alguien sin su permiso? ¿Qué supuesto recoge la ley en estos casos cuando se considera que se daña el honor de una persona? Bueno, pues para responder a estas cuestiones y a otras más que tenemos en el tintero, le hemos pedido ayuda a Víctor Cazurro, que es doctor en Derecho y director del Máster de Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Víctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿una imagen es un dato personal? ¿Está considerado como un dato personal?
Sí, bueno, sí, sí lo es, porque es, al final es un dato de una persona identificada o identificable. Si nos vamos a la definición que hace el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la propia ley española, pues es toda información, ¿no?, de una persona física, identificable, cuya identidad pues pueda determinarse directa o indirectamente, sea por un identificador, un nombre, un número de identificación, y claro, Por supuesto, su imagen.
Bueno, entonces entiendo que está bajo la ley de protección de datos y que solo se podrá utilizar nuestra imagen. Vamos a poner nuestro cada uno que se ponga su propio caso. ¿En qué casos se puede utilizar una imagen? ¿La mía, por ejemplo, o la tuya, Víctor?
Bueno, la de cualquier persona física. Realmente la propia norma lo que dice es que por decirlo en un lenguaje sencillo, bajo el pretexto de 6 excusas, ¿no? Lo que dice la ley es que solo será lícito si se cumple una de las siguientes condiciones, y habla primero de la que más conocemos, que es el consentimiento expreso del afectado.
Sí.
Es evidente que en este caso no.
No.
La ejecución de un contrato, tampoco. El cumplimiento de una obligación legal, tampoco. O para proteger los intereses vitales del interesado, que parece que no. O para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Hay una última situación, que es la satisfacción de intereses legítimos que pudiera perseguir quien está tratando esos datos, ¿no? Quien los expone. Pero en este caso, la imagen de la camiseta habría que estudiar o ponderar dos condicionantes. Por un lado, si realmente es de interés público mostrar la imagen de alguien que no participa en el debate, o en la sesión de control, o que no es candidato. Y segundo, y esto nos aparta ya un poco del tema de los datos personales,
Si
además de ser un dato personal, afecta al honor de esa persona, y eso nos lleva a la protección de un derecho constitucional, que es el derecho al honor.
Bueno, ¿y qué es el derecho al honor exactamente? ¿Qué contempla?
Bueno, pues es un derecho constitucional del artículo 18 de la Constitución, que consiste en que se respete la reputación, la fama, la estimación social que tiene una persona. Y en este caso, lo que tendríamos que tener en cuenta es que no solo es un derecho personal, sino que se trata de un derecho que tiene una extensión a la familia. Es decir, que existe un concepto de derecho al honor extensible a los integrantes de la familia, que además permite la defensa del derecho de uno de sus miembros, o bien por el resto, incluso en el caso de que haya fallecido, ¿no?
Ya. Bueno, en este caso, además, bueno, aparte de la imagen, las prendas que lucieron las dos representantes de Unidas Podemos tenían frases con acusaciones sobre un tema que, por cierto, ha sido archivado, quiero decir, no ha terminado ni en la comisión de un delito. Por lo tanto, ¿podríamos decir que estas dos personas que están luciendo esta imagen de una persona que no es pública y además acompañada de una serie de frases que aparentemente, por lo menos, dañan su honor, estarían cometiendo un delito?
Bueno, no necesariamente. Depende de por dónde vayamos. Si vamos por el tema de protección de datos,
sí,
y el uso indebido de datos, sobre todo cuando no se cumple alguna de esas condiciones de las que hemos hablado, de esas 6 condiciones, lo que sí puede acarrear son sanciones importantes, sanciones graves, porque si estamos hablando de que se está utilizando un dato personal sin consentimiento, pues estamos hablando de multas importantes, entre 300.000 euros
madre mía,
y 20 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
A ver, hasta el año 99,
sí,
mejor dicho, a partir del año 99 y hasta el año 2018, hasta la nueva norma, las sanciones como mucho contemplaban la legislación en materia de protección de datos, sanciones hasta 600.000 euros. Los casos más habituales en los que grandes multinacionales, empresas, etcétera, pudieran ser sancionadas por manejo de, sobre todo, de bases de datos, o etcétera, pues hacía que fueran sanciones muy cortas, de manera que se cambió esa parte con la reglamentación europea, y lo que antes eran 600.000, pues ahora pasan a, en el caso de sanciones muy graves,
sí,
de 20 millones de euros o 2% del volumen de negocio de la entidad de turno, o en las muy graves, estamos hablando, 20 millones de euros en las más graves,
sí,
en las muy graves, y 10 millones de euros en las graves. Son sanciones modulables, es decir, que al final,
yeah,
en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos lo ponderará, etcétera, y ahí graduará la sanción. Pero sí, las sanciones son bastante importantes.
Bueno, siempre y cuando se denuncien, me imagino, que no sé cuál es la vía, si directamente es una vía penal o es una denuncia, en esta organización que maneja la protección de datos.
A ver, si nos sentimos lesionados en nuestra privacidad, en un dato personal, directamente reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Sí? Si la vía para reclamar es porque sentimos, como decíamos antes, que se ha atentado contra nuestro derecho al honor y alguien siente lesionado su derecho al honor o el de un familiar, hay dos opciones. Acudir ante el juzgado de primera instancia para llevar un proceso declarativo ordinario. ¿Sí? Y la segunda es, dependiendo de la gravedad, que se puede calificar como un delito contra el honor y sí, es perseguible mediante denuncia y vía penal. Y si lo que hablamos, como decimos, es del uso de un dato personal sin consentimiento, publicación de una imagen de otra persona sin su consentimiento, infracción. Ahí el consejo suele ser, primero, que se pida la retirada y en segundo lugar, reclamar a la Agencia Española de Protección de Datos, que es tan sencillo como acudir a su web, descargar un PDF y hacer la reclamación.
Bueno, en este caso no se busca un interés crematístico, es decir, las personas que lucían estas prendas no estaban buscando ganar dinero con ellas, sí otro tipo de beneficios que tiene más que ver, bueno, pues con la captación de votos o con las simpatías o antipatías políticas, pero tenemos un caso también muy cercano, el doctor Jesús Sánchez Martos, que mantiene aquí una sección todos los jueves. Ha visto durante en dos ocasiones diferentes cómo su imagen se ha utilizado por parte de empresas que no se sabe muy bien de dónde salen para vender algún tipo de medicamento. ¿Está esto, este último caso está más penado que el otro o están igual de, digamos, de sancionados cuando se busca un interés crematístico o cuando simplemente se busca pues desprestigiar a una persona?
No, realmente la sanción es la misma siempre y cuando en el caso de que vayamos por vía judicial el órgano jurisdiccional considere que se ha visto lesionado un derecho. Otra cosa es la correspondiente, si vamos por vía judicial, la correspondiente responsabilidad civil o el valor en el que se mida que ha podido causarse esa lesión. Y en el caso de esto, si hablamos de honor y vía judicial, si hablamos de protección de datos, lo que se tiene en cuenta también es, bueno, quién es el responsable del tratamiento y qué beneficio ha obtenido respecto a eso. El responsable del tratamiento en este caso, la persona que ha utilizado indebidamente esa imagen, la que ha llevado a cabo el tratamiento de un dato sin consentimiento, qué rédito saca de esto, pero lo que se va a tener en cuenta la agencia, en todo caso, es que se ha utilizado sin consentimiento del afectado. Una vía, de todos modos, una vía no excluye la otra. Puede haber un uso indebido de mi dato personal, acudo a la vía de turno ante la Agencia Española de Protección de Datos y puede haber también, o puedo considerar que se ha lesionado mi derecho al honor y plantear una denuncia y luego ver hasta dónde me lleva la parte penal. Si la vía penal tiene éxito, pues eso tendrá su correspondiente responsabilidad civil y habrá que ver si esa indemnización que fijan pues me satisface o no.
Bueno, vayamos a otro caso que seguramente es más habitual. Hombre, no es lo habitual, sobre todo cuando no estamos vinculados con nada público, que alguien se ponga una camiseta con nuestra cara. Pero puede ocurrir, ¿eh? O sea, puede que alguien de pronto comercialice una fotografía que ha salido nuestra en cualquier red social con nuestra cara, poniendo debajo a lo mejor una frase que consideramos que es ofensiva. Más habitual suelen ser las fotografías, por ejemplo, que se suben a redes sociales o que se publican en periódicos y revistas. Pongamos el supuesto de que yo aparezco en una fotografía en Los Toros en horario laboral. ¿Puedo exigir de alguna manera que esa fotografía desaparezca? Si hablamos del caso de las redes sociales, si hablamos de una publicación, ¿puedo pedir algún tipo de indemnización?
Hombre, si vamos a un espectáculo público como son Los Toros, es complicado, habría que ponderarlo. Probablemente la decisión acabaría tomándola un juez y es complicado. Es distinto acudir a un espectáculo público en el que probablemente sepamos que se puede retransmitir, que habrá cámaras, que probablemente al día siguiente haya una crónica sobre el espectáculo taurino, que una imagen en la que en un sitio público en la que se toma una fotografía de alguien y se le identifica. Si volvemos al principio de la entrevista, hablábamos siempre de dato de persona física identificada o identificable. Si realmente se nos identifica en la foto y consideramos que eso puede perjudicarnos, podemos pedir su retirada. Ahora, en lugares públicos, acabará un poco en el criterio, de, en este caso, de la propia agencia o, si lo llevamos por vía judicial, del propio juez. Lo normal es que cuando a uno se le identifica y aparece su imagen en una fotografía, sea en un lugar público o no, y no tiene mayor interés en salir y pide su retirada, lo suyo es que el responsable de tratamiento la retire.
Ya. ¿En las redes sociales se consideran lugares públicos, Víctor? Lo digo porque, oye, a lo mejor, yo qué sé, alguien, un amigo de hace 10 años con el que ya no me hablo, de pronto sube a sus redes sociales una fotografía en la que yo aparezco. ¿Puede exigir su retirada o no?
Sí, absolutamente. Absolutamente. Denunciarlo a través de la propia red social primero, requerirle al propio responsable de haberlo subido y no presentar una reclamación. Desde luego, uno es titular o es propietario de su imagen, de su derecho a aparecer o no aparecer. Por lo tanto, siempre vamos a poder, y eso es la protección de datos, la autodeterminación de qué hago con mi propia información, ¿no? Ser capaz de disponer dónde aparezco y dónde no, y dónde empieza y dónde termina mi privacidad.
Bueno, pues volviendo al inicio de esta conversación, esa camiseta o esa prenda de vestir, esas prendas de vestir que han provocado la polémica, aparentemente, y según lo que nos explicas, Víctor, sí se podría haber vulnerado ese derecho de protección que tenemos todos, porque la imagen de una persona forma parte de sus datos personales.
Desde luego.
Y más si va acompañado de algún tipo de frase que uno considera, bueno, pues que le está descalificando o que le puede estar perjudicando. ¿Qué es el caso?
Sí, aquí el elemento determinante es que si la fotografía hubiera sido de uno de los candidatos, sabe que se expone en un periodo además de campaña electoral este tipo de cosas. Cuando esto se extiende a la familia, el tema es distinto. Siempre y cuando la persona que aparece no tenga una relevancia pública importante, ¿no? Y en este caso, como decíamos, ni es candidato, ni participa en la campaña electoral, parece que se pudieran cumplir esos requisitos.
Bueno, pues veremos si Tomás Díaz Ayuso toma algún tipo de medidas, por lo visto puede tomarlas, y también qué repercusión tiene para las dirigentes de Unidas Podemos. Ya hemos hablado de que las multas son muy serias, las sanciones económicas son muy serias. En fin, bueno, pues el que se arriesga, pues eso, se la juega. Veremos cómo acaba todo esto, pero teníamos mucho interés. Oye, porque cualquiera nos podemos ver de pronto en una camiseta, en un póster o en una fotografía, y tenemos que saber que nuestra imagen también es un dato personal para el que tenemos que dar, para cuyo uso tenemos que dar nuestro consentimiento. Víctor Cazurro, doctor en Derecho y director del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. No será esta la única vez que tengamos que acudir a ti para que nos asesores sobre protección de datos, porque el mundo está como está y es verdad que todos somos muy vulnerables con lo que tiene que ver con datos personales y con cuestiones que afectan a nuestra imagen. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
¡Repasamos marcadores!
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Yo me encontraba sacando unos objetos de mi vehículo porque acababa de llegar de viaje cuando un individuo me tocó el hombro. Yo me giré y me di cuenta que portaba una jeringuilla en su mano y me indicó que me apartara y que le diera todo lo que tenía en el maletero. Y salió corriendo y se metió en un vehículo que lo estaba esperando y se fueron en dirección a la estación de Pitis.
Bueno, esto es lo que ven y viven los vecinos de Arroyo del Fresno, en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Y es que cerca de sus casas se alza un pequeño núcleo chabulista en el que existe trapicheo de droga y en cuyas inmediaciones últimamente parece que han aumentado los robos, algunos de ellos, como hemos escuchado, a punta de jeringuilla. Los vecinos están muy preocupados, como es lógico. Y allí, en Arroyo del Fresno, está en estos momentos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, pues hay mucha preocupación, te puedes imaginar, en este entorno de Arroyo del Fresno. Hemos escuchado a una de las personas que fue atracada recientemente, pero es que esto ocurre a plena luz del día y en cualquier momento aquí me decían no se puede vivir tranquilo. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, pues todas las tardes hay un tráfico constante de toxicómanos por el barrio que van a comprar su dosis y bueno, pues luego se consumen su dosis a plena luz del día en las marquesinas, en el parque y a plena luz del día con los niños que acaban de salir del colegio y están jugando en el parque.
Y eso se produce porque todos recordamos, ¿no?, los poblados chabolistas que había en estas zonas, La Quinta, Pitis. ¿De dónde procede todo esto, toda esta gente que ha vuelto a hacer aquí sus chabolas?
Pues cuando se desalojó el poblado de La Quinta, que se le dedicaba al tráfico de estupefacientes, pues presumiblemente las personas que no tenían derecho a realojo se trasladaron a esta pequeña zona y hicieron sus chabolas y desde entonces pues se dedican a este tema.
En realidad es una pequeña colina, ¿no?, que está entre la M40 y las vías del tren.
Sí, es una zona de nadie. No sabemos muy bien a quién pertenece porque pues entre las administraciones, pues entre la Renfe, Adif y M40 con Fomento, pues es una zona que presumiblemente no es de nadie y es de todos y están ahí desde hace 20 años.
¿Son ciudadanos españoles?
Son ciudadanos españoles de etnia gitana.
Y ocasionan, decíamos, muchos problemas porque vienen al barrio a robar, ¿no? Y se producen atracos, decíamos, a cualquier hora y sobre todo se han metido también en trasteros, en garajes.
Sí, en la zona se suelen ver cristales rotos de los coches que están aparcados en la calle y luego en las zonas comunes de las urbanizaciones pues han robado bicicletas, en los trasteros también han entrado, y se producen robos constantes.
Y tenéis mucho miedo porque algunas chabolas se encuentran apenas a 30 metros de las viviendas.
Sí, están muy cerquita y con la altura que están encima de una colina, pues a lo mejor un tercero la tiene justo a 20 metros a su misma altura.
Y en esta estación de Pitis es frecuente encontrar a jóvenes, ¿no?, que se trasladan pues a sus lugares de estudios. Ahí también se han producido muchos robos de móviles.
Claro, sobre todo los chavales jóvenes, así adolescentes que salen del colegio, que ya pueden ir solos al instituto, pues sí que les han robado el móvil o algún toxicómano, pues... les ha robado el móvil.
No solo eso, incluso las personas que se dedican, ¿no?, a la limpieza del metro o de la estación.
Sí, también, y luego también las empleadas del hogar que vienen a las casas a ayudar con la asistencia de la casa, pues también las han atracado estas personas.
Y decís que hay una incidencia ya abierta en el ayuntamiento, ¿no?, en el área de urbanismo, para que se ordene este desalojo. ¿Habéis recibido algún tipo de noticia?
Pues sí, hace tiempo que se abrió esa incidencia, se supone que ya está tramitada, pero como hay menores a cargo de estas dos familias de etnia gitana, pues prevalece esos menores que tienen que encontrarse con una casa para poderse ir y trasladarse a otro sitio.
Porque en realidad son tan solo dos familias.
Sí, vamos, no sabemos muy bien cuántos son, pero sí, nada, son muy poca gente.
¿Qué se dice a la policía cuando les avisáis?
Pues la policía está al corriente, tanto policía municipal como policía nacional, hacen controles de vez en cuando, pero al ser una morada no pueden entrar en el domicilio para ver pues el delito que se está cometiendo.
¿Cuántos atracos así con jeringuillas calculáis que se pueden haber producido en estos últimos días?
No sabemos muy bien porque, bueno, luego queda un poco también el miedo de la gente de contarlo y pues es un poco traumático y la gente tampoco lo va contando abiertamente.
Pues Eli, preocupación, como decíamos, en esta zona que pertenece al distrito de Fuencarral-El Pardo.
Pues no se extraña esa preocupación. Es verdad que ese poblado chabolista empezó a desmantelarse hace más de 20 años, cuando era alcalde Alberto Ruiz Gallardón, pero hay algunas familias que se resisten a dejar el lugar y lo sufren los vecinos. Bueno, pues de violencia a violencia, que hablamos de violencias muy diferentes de la que padecen los vecinos de esta zona de Madrid, a la violencia en el fútbol, que es un tema que preocupa desde hace mucho tiempo y que no parece que vaya mejorando. El mal ejemplo, lo vimos por ejemplo el domingo pasado, del fútbol profesional. Ahí estuvo ese grupo de seguidores del Español comportándose de muy mala manera. Se imita en demasiadas ocasiones también en el fútbol base. Y lo peor es que son los padres y las madres los que suelen demostrar su peor comportamiento, bien gritándole al árbitro, bien insultando a otros jugadores o bien atacando directamente al propio entrenador porque consideran que sus niños son una maravilla, son Messi en potencia y tienen que estar en el campo. Bueno, en la Federación de Fútbol de Vizcaya han iniciado una campaña muy interesante contra la violencia en los campos y creo que se están pensando incluso, y llegado el caso, poder expulsar a los padres y a las madres gritones y violentos de las gradas. Tenemos ya con nosotros a Iñaki Gómez, que es presidente de la Federación de Fútbol de Vizcaya. Señor Gómez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué resultado está dando esta campaña?
La verdad es que estamos muy contentos de la repercusión que está teniendo esta presentación de la campaña y que si verdaderamente las personas que tienen estas actitudes se ven reflejadas con los vídeos que se han presentado y por lo menos conseguimos cierta reflexión por su parte, pues algo habremos conseguido. Tampoco es menos cierto sí. De que todo esto tiene que venir acompañado con la modificación de los reglamentos disciplinarios.
Desde luego, bueno, es que si hablamos de niños, por ejemplo, es que hay padres y madres tremendos, ¿eh?
Tremendo, tremendo, como la verdad es dicha que no es que sea mayoritariamente la gente que actúa de esta manera, pero siempre hay pequeños grupos en en muchos equipos que son los que alteran un poco la convivencia en un campo de fútbol y que sus iras las pegan contra el árbitro, que sí. Es un chaval que está aprendiendo exactamente igual que sus niños, contra el entrenador porque no le pone a su hijo o a su hija, en fin, y todos estos comportamientos pues no se pueden consentir. Y hay que tomar medidas porque esto iba cada vez a peor.
Claro, sobre todo porque me imagino que esto tiene una repercusión muy importante en los propios niños, ¿no? Que están viendo cómo sus padres en un momento dado insultan o llegan a las manos entre ellos, con el árbitro, con el pobre entrenador o con quien se les ponga por delante.
Evidentemente, porque los chavales, que son chavales que están iniciando, los árbitros que están iniciando, pues bueno, les gusta arbitrar, ganan unas perrillas, pocas, pero bueno, ellos tienen cierta ilusión y lo que no quieren es que salgan a un campo de fútbol y les estén insultando y que cuando acaba el partido les esperan los padres y les dicen no sé qué malo eres, ya está bien, no sé qué, y que luego, incluso como son menores, es que hay una ley de protección al menor que parece que no nos acordamos de ella, o sea, el Parlamento aprueba una ley de protección al menor, los árbitros son menores y, bueno, pues habrá que cumplirla.
Bueno, de momento ahí está en marcha esa campaña cuyo lema es un lema muy bonito, Aues da Zure Lekua, que es algo así como este no es tu sitio, este no es tu lugar, ¿no?
Eso, este no es tu campo.
Exactamente, este no es el sitio donde debes estar, pero estáis incluso dispuestos a dar un paso más, a prohibir la entrada. Oye, no me parece una mala idea, ¿eh? Que los padres y las madres se queden tranquilamente tomándose un café mientras sus niños entrenan. Y así se acabó, en fin, cualquier tipo de lío.
Bueno, ya hay equipos que no, en los entrenamientos y en los partidos, no permiten. Lo que sí es cierto de que ya esta temporada ya ha habido actuaciones arbitrales en el que hay insultos o vienen a los jugadores del equipo contrario o hacia el propio árbitro, y el árbitro va donde el delegado y le dice esa zona me está insultando, le está insultando al equipo contrario, como persista en su situación, hay que llamar, eso se tiene que ir a la calle, se llama a la Ertzaintza y que les desalojo, si no suspende el partido. Y en algún caso ya ha venido incluso la Archaina y les ha hecho abandonar el terreno de juego. Pero esto no es algo que vamos a dejar pasar, ¿no? No, esto ya, en cualquier insulto, nosotros tenemos a chicas que son árbitras.
Claro.
Y hay que protegerlas también, igual que a los chicos, o sea, y no puede pasar impune cualquier insulto, porque al final esto va en detrimento de todos.
Claro, también es cierto, Iñaki, que el fútbol profesional a veces nos da muy mal ejemplo, ¿eh?
Evidentemente, yo creo que las imágenes que vimos el domingo, un partido de primera división en el que no se le permite a un club, como un equipo como es el Barcelona, celebrar discretamente la consecución del título, a mí esto me parece, y que invaden el terreno de juego, y porque se dan cuenta y abandonan inmediatamente, pues si no, ¿qué hubiese pasado? Hubiese habido una desgracia y en fin, y estas situaciones no se pueden consentir.
Por supuesto que no, el fútbol desde luego es un deporte que levanta pasiones, pero hombre, a lo que esperamos es a que sean pasiones buenas, a que despiertes ilusión, ánimo, a que los seguidores de un equipo disfruten muchísimo con las victorias y, oye, asuman las derrotas. Es que es parte de la enseñanza de toda actividad sana, como es un deporte, ya sea de élite, si hablamos de jugadores de primera división, como más todavía en niños que, bueno, en fin, practican el fútbol. Lo que ocurre, Iñaki, fíjate, es que me da la sensación de que muchos padres empujan a sus niños a jugar al fútbol porque creen, como decía antes, que tienen un Messi en casa que les va a sacar de, en fin, que les va a hacer vivir como el rey Midas el día de mañana.
Y que tienen más ilusión los padres que los hijos por el fútbol, porque esos chavales igual lo que les gusta es pues otro deporte, no sé, pero como ellos les gusta el fútbol, pues les empujan a ellos a que jueguen el fútbol. Y estamos hablando de niños de 7, 8, 10, 14 años, y esto lo que tiene que ser un sábado o un domingo es un encuentro con tus amigos en los que te diviertes, los padres también se encuentran con los padres de otros compañeros, se toman una cerveza, se toman un vino, están charlando, están disfrutando. Eso tiene que ser una convivencia sana. Lo que no tiene que ser es un martirio y un sufrimiento que el padre esté insultándole o la madre, insultándoles a los árbitros, a los jugadores del equipo contrario, porque la imagen que se está dando a su hijo no es agradable. En algunos casos dirá, ya está mi padre aquí haciendo el indio, no sé qué, pero en otros casos le envalentonas tú al hijo. Si tú, como padre, estás insultando al árbitro, le das pie a que tu hijo también le insulte al árbitro.
En fin, nos ha gustado la iniciativa. Hay que poner un poquito de orden en estas cosas, más cuando hablamos de, hombre, algo que se supone que es muy sano y muy ejemplar como es el deporte, y más todavía si hablamos de niños. Así que Iñaki Gómez, presidente de la Federación de Fútbol de Vizcaya, Sorionak, por la iniciativa, y eskerrik asko por haber estado con nosotros. Felicidades y gracias.
Eskerrik asko, muchísimas gracias.
Agur.
Agur, agur.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Es el momento de hacer un paréntesis, escuchar las noticias y después volvemos.